Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el glifosato en México.
Un comentario. México cuenta con 30 millones de hectáreas de cultivo. En la agricultura comercial se emplean numerosos plaguicidas. El glifosato es uno de los herbicidas más usados. Diversas investigaciones científicas han alertado que esta sustancia presenta riesgos al ambiente, a la salud humana y animal. Hoy día, el uso del glifosato está siendo fuertemente debatido por la sociedad civil, organismos internacionales e incluso gobiernos de diferentes países.
Y para abordar este tema tenemos invitado a Omar Arellano Aguilar. Bienvenido, Omar.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Omar, pues un gusto que estés por aquí. Vamos a platicarles brevemente sobre Omar. Él es biólogo y doctor en ciencias por la UNAM. Actualmente es profesor de la misma facultad y coordinador en la licenciatura en ciencias de la tierra. Sus investigaciones se han enfocado en la ecotoxicología, evaluación de riesgos y diagnóstico ambiental. Es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Pues un gusto, Omar. Como sabemos, ya has participado pues, anteriormente en este programa y vaya que hemos tocado muchos temas interesantes. El día de hoy nos trae a esta plática el glifosato en México. Como bien sabemos, es un tema que está sonando mucho y pues bueno, para iniciar quisiera que nos comentaras, Omar, ¿qué es este químico, dónde y por qué se utiliza?
Bueno, es una molécula clasificada como herbicida, un organofosforado, es decir, que tiene fósforo dentro de su molécula, es un compuesto orgánico. Este herbicida actúa sobre el sistema metabólico de las plantas, bloqueando la síntesis de aminoácidos y causando la muerte de la planta, ¿no? Todas las plantas son sensibles a este herbicida, no diferencia, es decir, entre plantas. Sin embargo, es una molécula que está dentro del paquete biotecnológico de organismos transgénicos resistentes al herbicida, es decir, se ha desarrollado plantas como la soya transgénica, el algodón transgénico, el maíz transgénico, que son resistentes a esta molécula y de tal manera que no las mata. La molécula es sistémica, es absorbida por las plantas desde la raíz y por las hojas y se distribuye por toda la planta. Se utiliza primeramente como herbicida para preparar presiembra, el suelo, eliminar todas las plantas. En la poscosecha se utiliza como desecante, mata las plantas para poderlas cosechar si se quiere adelantar la cosecha. Se utiliza en avena, en maíz, en frijol, en una serie, en 30 tipos de cultivos. También lo están utilizando, pero no es recomendable, eso sí es muy importante, no es recomendable utilizarlo en plantas acuáticas. Se está utilizando como un veneno para el lirio acuático. No es recomendable porque contamina el agua. Y también hay formulaciones que contienen glifosato, algunos productos de jardinería doméstico, están en concentraciones más bajas de lo que se utiliza en la agricultura convencional, pero desafortunadamente la gente no está consciente de que estos herbicidas pueden causar daños. Híjole. Es un compuesto que en los vertebrados, en nosotros, en mamíferos, en reptiles, aves, actúa sobre el ADN y causa daños genéticos, lo cual la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno.
Ahora bien, Omar, platicando fuera del aire, hay unas investigaciones del doctor Andrés Carrasco. ¿Qué nos podrías platicar de él? ¿Quién es? ¿Qué investigó? ¿Y pues dónde estaba?
Andrés Carrasco es un científico argentino que hace como unos 10 años empezó a hacer estudios sobre la toxicidad del glifosato allá en Argentina a raíz de que sus colegas médicos le reportaban que dentro de los jornaleros de la soya transgénica, ellos le llaman soja, había muchas malformaciones en los niños de estas familias que trabajan en estos cultivos. Él hizo los primeros estudios del glifosato en modelos de rata y anfibios, que son modelos de laboratorio donde uno puede estudiar los efectos teratogénicos o de inducción de malformaciones, y descubrió que la molécula interactúa con el ácido retinoico durante el desarrollo embrionario causando malformaciones. Esto lo publica por primera vez hacia 2004, 2005, algo así. Y pues bueno, dentro de la comunidad académica argentina y allá en ese país, que la soya transgénica es uno de los principales productos, pues fue señalado y fue expulsado en un inicio del CONICET. Fue amedrentado por las transnacionales que vendían este producto, diciendo que retirara su investigación porque estaba diciendo mentiras, y fue perseguido. Sin embargo, el doctor Andrés Carrasco, que murió en 2014, pues tenía mucho prestigio a nivel internacional y sus publicaciones están presentes y se mantuvieron. A partir de sus investigaciones se detonó toda una serie de estudios que fueron demostrando los riesgos de esta molécula. Para nosotros, como parte de toxicólogos en México, Andrés visitó en dos ocasiones México presentando sus estudios y nos comentó de toda esta persecución que tuvo como un científico que publicó algo que no querían las transnacionales en su momento, la empresa Monsanto, porque obviamente lo ponía en serios aprietos respecto a que no había entregado información de la peligrosidad de esta molécula. Gracias a los estudios de él y de otros estudios de franceses, como el doctor Sarilini, por ejemplo, ha permitido que esta molécula empiece a ser tratada como una molécula altamente peligrosa.
Ahora, a propósito, ahora de que estás comentando de una molécula altamente peligrosa, ¿qué riesgos, nos comentabas en un principio, qué riesgos a la salud humana, pues vaya, se le atribuye el glifosato?
La Agencia de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y lo que se ha publicado hasta la fecha, que ya va más o menos en 2,000 artículos científicos, lo que muestra es que el mecanismo de acción de este glifosato en los vertebrados, en los humanos, es que la molécula puede ser absorbida y distribuida por todo el sistema, causando diferentes alteraciones, desde daños neurológicos hasta alteraciones en sistema endocrino y en organismos en desarrollo embrionario, causa malformaciones. Aquí lo importante de entender es que no todo depende de la dosis, es decir, no porque estemos nosotros en contacto con el glifosato o con otras moléculas ya vamos a tener inmediatamente un problema. Claro. Sino que eso se genera por una exposición crónica o en concentraciones muy altas. Por eso es que los jornaleros, los aplicadores de estos herbicidas son los más vulnerables a padecer las enfermedades. Y una de las características de la molécula es, como les comentaba, causar daños en el ADN, en el material genético de nuestras células. Y hace prácticamente un año, un tribunal de San Francisco en Estados Unidos falló a favor de del señor Johnson, jardinero de California, que contrajo cáncer de leucemia no Hodgkin's a causa de la exposición al glifosato. El glifosato, allá en Estados Unidos, conocido como Roundup, tiene una etiqueta en donde dice que es moderadamente tóxico, pero la etiqueta no indicaba que fuera riesgoso para desarrollar cáncer.
Claro.
Es por eso que ganó en el tribunal, porque no estaba declarado en la etiqueta. Y no está declarado en etiquetas donde nosotros estamos consumiendo productos del campo bañados con este herbicida, o, como les comento, pues etiquetas que le indiquen al usuario que tenga que tener cuidado en el uso de esta molécula.
Entonces, en todos los productos o alimentos que uno normalmente consume, pues vaya, no sabemos, tenemos completo desconocimiento si realmente se le aplicó, ¿no?, el glifosato.
Así es. De hecho, en un principio se pensaba que no iba a estar en los productos porque es una molécula muy lábil, se rompe rápidamente y no es bioacumulable como sería el DDT u otros compuestos que son altamente bioacumulables. Entonces se descartaba esa situación. Sin embargo, los últimos estudios han mostrado que hay trazas de glifosato y de sus metabolitos, que también son tóxicos, en harinas con que se elabora la tortilla. Aquí en México ya hay un estudio al respecto. El doctor González de la UAM publicó recientemente un estudio sobre eso, sobre trazas de glifosato y también de material genético transgénico en tortilla mexicana, pero en Argentina se ha demostrado también la presencia de trazas de glifosato en algodón y en harinas de avena y de soya, también en agua, ¿no? Son estudios del doctor Damián Marino, quien ha hecho esos estudios allá en Argentina. De hecho, es por eso que en varios países y algunas ciudades ya se ha prohibido o se ha restringido el uso del glifosato.
Claro.
Porque si bien ya se estaba utilizando, en los últimos 20 años el uso de este producto fue en aumento. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud alertó de sus riesgos.
Bueno, Marc, para concluir, quisiera que me comentaras, además de las afecciones ya comentadas en seres humanos, ¿qué efectos nocivos pueden tener hacia el medio ambiente? También se puede hablar, pues, en este caso, como la contaminación de los mantos acuíferos, la mortalidad de insectos, como en este caso las abejas, o polinizadores, sí, como los colibríes. ¿Qué me puedes decir al respecto, Mar?
Pues bueno, ya se están haciendo algunos estudios. Yo revisé un par de estudios en donde estaría asociado el colapso de las abejas a diferentes productos químicos, algunos insecticidas, pero definitivamente el uso de glifosato de manera generalizada está eliminando a las plantas de las cuales se alimentan las abejas, los polinizadores, por ejemplo, la asclepia, que también es una planta en la que se alimentan las mariposas monarca, uh-huh, en su migración, y parece ser que el uso de estos herbicidas de manera generalizada están impidiendo el forrajeo de estos insectos polinizadores y insectos emblemáticos como la monarca, al no encontrar alimentos, claro, porque estamos eliminando estas plantas, estas arbences o malas hierbas que se les decía antes. Yo quisiera también, antes de cerrar, que invitar al público a que viera el documental Andrés Carrasco, una ciencia disruptiva, de la directora Valeria Tucci, argentina, en donde está la información de todos estos aspectos de la historia del glifosato y del trabajo que hizo Andrés al respecto y del llamado de controlar esto. Los efectos todavía los estamos descubriendo, los efectos al ambiente, pero definitivamente son de las moléculas que se tienen que empezar a erradicar su uso o restringir fuertemente.
Perfecto, Mar. Pues te agradecemos mucho por esta participación. Hay mucho más que platicar. Te invito a que hagamos una segunda edición. Muchas gracias, Omar.
No, okay. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias.
Y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.